Desde Tastas Irratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la entrevista con Carmele Llano, veterinaria vasca que lleva 8 años trabajando en las selvas de Indonesia contra la extinción de orangutanes y de Arancha Acha, bióloga que trabaja en el área de medio ambiente de la UNESCO en Indonesia. Hoy solo quedan ya unos 5.000 ejemplares de la especie en Sumatra y unos 15.000 de la de Borneo. Estas dos islas son el último lugar del mundo donde viven estos grandes primates en libertad. Carmele Llano y Arancha Acha apoyan la campaña titulada No a las importaciones de aceite de palma de Indonesia, que acaba de lanzar la organización ecologista Marchan en Bilbao. Este aceite, el aceite de palma, representa la principal amenaza contra los orangutanes, ya que están transformando su hábitat natural en extensas plantaciones de palma. Escuchamos la conversación.
Porque hablamos de, corren peligro los orangutanes fundamentalmente por el aceite de palma, por la palma, por unos árboles que se están cargando a sus árboles, se podría decir. Así para resumir un poco.
Así es, bueno, por un monocultivo además, ¿no?
Comenzamos primero, si os parece, por Indonesia. Contanos un poquito, lo que hacéis allí cada una, dónde trabajáis, dónde vivís, porque se sabe poco por aquí de Indonesia.
Pues sí, nosotros hemos montado un centro de rescate y recuperación de orangutanes hace ahora 2 años, precisamente por eso, por la necesidad que hay de ahora mismo más de 1.500 orangutanes en centros de rehabilitación, por una de las mayores amenazas, que es la pérdida del hábitat, ¿no? Y la pérdida del hábitat que además viene dada por la expansión de los cultivos de palma aceitera, que luego además se nos está trayendo aquí a nuestro país también, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido un poco la denuncia que queríamos hacer ayer en la charla.
Yo trabajo también en Indonesia con la UNESCO, pero desde un punto de vista diferente. No es enfocado a la conservación de orangutanes, es enfocado a la gestión de espacios protegidos. Pero dado que los orangutanes viven en ciertos parques nacionales de Indonesia con un número de amenazas muy serio, podemos decir que compaginamos la conservación de la especie con la conservación del hábitat, y ver cómo entre esos dos movimientos se puede ayudar a la preservación de ambos.
Hablabas de centros para la rehabilitación de orangutanes, que es que se quedan sin árboles, sin dónde vivir, y hay que llevarles a sus centros, ¿o?
Sí, bueno, ahora mismo la mayor amenaza del orangután, por supuesto es el humano, ¿no? Pero es sobre todo también la pérdida del hábitat provocada por esto, por el crecimiento de estos cultivos de palma aceitera. La pérdida de hábitat que les deja pues más expuestos, es decir, los orangutanes no pueden vivir sin árboles, los humanos tampoco, pero bueno, sobre todo los orangutanes necesitan de ese medio. Los bosques se están diezmando y bueno, pues eso es, también es más fácil que se puedan cazar por culpa de, bueno, que les falta su hábitat, y bueno, son la mayoría crías de orangután que nos llegan al centro, porque normalmente las madres o los adultos se cazan, los matan, a veces también, bueno, los comen. Las crías vienen al centro y necesitan un periodo pues larguísimo de recuperación. Una cría de orangután estaría hasta 7-8 años viviendo con su madre, aprendiendo todo de su madre, y esa es un poco la labor que tenemos que hacer nosotros.
Hace unos años leí una entrevista tuya que hablabas, no sé cuántos quedan ahora, de que en 5 años se podrían acabar los orangutanes en libertad allá en Indonesia. Ahora han pasado ya un par de años, no sé cómo está la situación, si estamos ya más cerca de ese punto o se ha conseguido retrasar esa fecha.
La historia es, posiblemente sigamos teniendo orangutanes por muchos años. El problema es sobre todo la fragmentación, ¿no? La fragmentación, y que esos fragmentos de bosque que nos quedan, pues van a quedar poblaciones muy aisladas unas de otras, que además, pues bueno, pues al final ya sabemos que otro de los inconvenientes es que genéticamente pues pueden ser poblaciones muy vulnerables, y que bueno, la verdad es que no se sabe ni cuántos quedas. Hay números que dicen que puede haber entre unos 40.000 así, ¿no? En los últimos censos del 2008 en Sumatra.
Sumatra, bueno, unos 6.600.
Así que bueno, porque tenemos dos especies, ¿no? De orangután, la de Sumatra y la de Borneo. Y bueno, pues sí, desde luego las poblaciones van decayendo. Simplemente tenemos que ver los números de orangutanes que nos llegan a los centros, ¿no?
No sé cómo son esos bosques, esas selvas de Indonesia. Yo conozco, bueno, he estado en, por ejemplo, en la Amazonia. No sé cómo son, ¿no?, esos lugares, esas, bueno, tú conocerás también esas selvas que hay que proteger, que están protegidas, y las que hay unos orangutanes.
Bueno, son unas selvas, como podrás imaginar, espectaculares. Una biodiversidad enorme, una cantidad de especies, de plantas y de animales muy grande. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la degradación de estas selvas tiene un impacto muy serio, porque son muy difíciles de recuperar. Son muy ricas tal y como son ahora, porque son procesos que han, a nivel evolutivo, muy largos, que han llevado a que haya miles de especies de plantas, miles de especies de animales, pero que con talar una selva sería casi imposible volver a recuperarla tal y como están ahora. Y eso es el problema de la deforestación, que está sobre todo enfocada a la expansión de los monocultivos, sobre todo el aceite de palma.
Hablamos de selvas en las que, me imagino, no hay carreteras, no hay caminos, no sé si se circula por los ríos, no sé cómo son esas, vive gente dentro de las selvas, ¿cómo son esas selvas?
Pues sí, en Borneo sobre todo. Bueno, Aran sabe más que yo de Sumatra, yo estoy más en Borneo. La gente se mueve por los ríos. De hecho, los ríos son una parte fundamental de las vidas de las tribus de Borneo, que son los Dayak. Y bueno, pues ahora ese es el problema, que las plantaciones de palma están llevando carreteras, están haciendo carreteras donde antes no las había. Entonces, el acceso es más fácil. Incluso en los lugares donde todavía queda bosque, es más fácil la caza, es más fácil tener acceso a todos esos animales, el acceso a la tala ilegal también. Entonces, es un poco las consecuencias más directas, ¿no? Aparte de todas las consecuencias indirectas también que está trayendo la palma.
Sí, en Sumatra también es parecido. Hay muchas extensiones de miles de hectáreas que no tienen carreteras, no tienen caminos ni senderos. El transporte se hace por ríos, y sí que se puede ver que en cuanto se abre una carretera nueva, aunque sea para comunicar dos pueblos, que ves en un mapa, en una imagen de satélite, ves cómo año tras año el bosque a los lados de la carretera va desapareciendo y desapareciendo a una velocidad muy, muy rápida.
Es difícil saber cuántos orangutanes quedan vivos. No sé si es más fácil saber cuánta selva hemos comido ya, cuánto hemos deforestado ya.
Pues sí, los números hablan de entre el 50% en Borneo de selva, que se ha desaparecido ya, y el 70% en Sumatra, uh-huh. No sé si.
Sí.
Estamos hablando de una superficie de, te digo, más o menos los datos que yo he barajado, unos 70 millones de hectáreas. Pongamos que España tiene 50 millones de hectáreas, ¿no? Pues una superficie más grande que el propio, que todo el país, ¿no?, que se ha deforestado ya en Indonesia.
Hablamos de deforestación, fundamentalmente lo que hacen es llegan, talan todo para plantar las palmas, ¿es así o cómo funciona el negocio?
Pues sí, es un poco lo que, igual luego Arancha también nos puede explicar un poco más. Es que de hecho no se utilizan los lugares que están ya deforestados, sino que se está deforestando lugares, o sea, selvas tropicales, incluso de bosque primario. Que ¿por qué? Pues muchos motivos, entre ellos también porque muchas veces se sacan también el beneficio de vender la madera, ¿no? Porque ahí van a sacar esas concesiones del gobierno. Si tienen una concesión para una plantación de palma, van a poder también tener una forma de hacer una tala legal, ¿no? Lo que antes sería ilegal, ahora es legal porque le ponen el nombre y ya tienen el sello del gobierno, digamos. Y bueno, eso es lo que les facilita el poder talar más rápidamente y hacerlo de una forma pues clandestina, pero legal, ¿no? Y bueno.
Otra de las razones también, una de las alternativas, porque el mercado del aceite de palma está extendiéndose a nivel mundial y Indonesia es un productor muy grande con mayor potencial del que ya tiene hasta este momento. Una de las opciones podría ser utilizar, como decía Carmele, áreas ya degradadas de bosque, que hay muchísimas en Indonesia, zonas que han sido taladas para aprovechar la madera o incluso para explotaciones comerciales, pero que no se han mantenido a lo largo del tiempo, y eso sería una muy buena opción en contraposición a talar áreas de bosque primario que tienen todavía una biodiversidad y unas funciones básicas. El aprovechamiento de la madera de los nuevos bosques es una de las razones para abrir bosques primarios. También los gobiernos locales reciben dinero de las concesiones de plantaciones, y es un dinero muy muy productivo para los gobiernos locales, y es una de las principales razones por las que se permite una zona que tiene una propiedad privada. El gobierno no saca beneficio de dar una concesión de plantación, en cambio tiene unas extensiones muy grandes que en muchos casos ellos no ven el beneficio de conservarlas como bosques, en cambio ven el beneficio de cederla o concederla durante un tiempo a una plantación.
Tú eres bióloga, no sé qué tiene de tan bueno esta palma, crece muy rápido, da muchos beneficios, no sé cómo es este árbol.
Es un árbol muy productivo, es una velocidad de producción muy rápida que ya desde los en cuanto se planta 5 años después ya ya es productivo, ya da beneficios y dura la vida media del árbol de la palma produciendo fruto para hacer aceite es desde los 5 hasta los 25 años, es muy productivo y los costes no son grandes, no son elevados.
Sí, bueno, aparte es todo, ¿no? O sea, de hecho, ¿por qué el aceite de palma está ahora el primero en el mercado? Porque es el más barato, porque los costes de producción son baratos, porque esas tierras que en Indonesia se compran muy baratas, ¿no? Mucho más barato que si tuviéramos que comprar un terreno aquí, ¿no? En Euskadi, en España o en Europa, ¿no? Y bueno, pues eso también es una de las razones, ¿no?
Hablamos de Indonesia, un aceite de palma que luego consumimos aquí. Ayer presentasteis esa campaña para no consumir aceite de palma en Euskadi, en el Estado español. La gente igual no sabe, no conoce en qué o cómo se utiliza, cómo llega aquí ese aceite de palma.
Pues mira, primero en muchísimos productos de uso diario, de uso cotidiano, desde bien sean chocolates, Nestlé, por ejemplo, usa aceite de palma en sus productos, prácticamente todos los chocolates, helados, aparte de productos alimenticios, hay muchos productos también higiénicos, bien sean champús, bien sean productos de limpieza, bueno, pues una gran amplia gama de productos que usamos de forma diaria, como decía antes, pues porque el aceite de palma ahora mismo es el más barato, o sea, los costes de producción se disminuyen, y aquí estamos importando mucho, y hablo, bueno, de Euskadi, pero bueno, del territorio español en general, estamos importando muchas cantidades para biocombustibles, ¿no? Europa tiene asentados unos targets, ¿no? Unos mínimos de, para el año 2020 tener el 10% de los combustibles que sean de renovables, ¿no? El 10% de todo lo que consumimos en Europa es mucho, es muchísimo. Entonces aquí tenemos que empezar a traer aceite de palma o cualquier otro producto que nos sirva para combustible, ¿no? Para poder llegar a ese 10%. En realidad creo que ese 10% es irreal y es que eso es lo que está trayendo los grandes problemas, porque de hecho en los últimos 2 años, desde el 2008 al 2010, las importaciones de aceite de palma desde Indonesia han aumentado aquí en España más de un 100%.
Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si alguna cosa más que queráis decir o...
No, ha estado la verdad muy interesante. Muchas gracias también por tenernos aquí y poder compartir esto con toda la gente que nos esté escuchando.
Pues muchas gracias a vosotras y mucha suerte a la vuelta a Indonesia.
Vale,
un saludo.
Muchas gracias.
Agur.
Venga, agur.